Saludamos a nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Bueno, queridos seres, les contamos que en este mocierto va a dar inicio la teología griega al altargo de la Mahatma Ramana, contada a un estilo muy paisa. Estas historias no desvirtúan la historia original de la teología griega, mal llamada mitología. Sencillamente es una forma muy antioqueña, una jerga muy antioqueña en la forma en que se cuentan estas historias, pero la esencia y la lógica de las cosas en lo que es la historia original de la mal llamada mitología griega, esta permanece intacta. Bueno, queridos oyentes, si sus mercedes quieren enviar algún comentario al respecto para decir cuánto les agrada esta teología griega, pueden hacerlo, y les enviamos también un saludito, por ejemplo, a Labdabai, a Milena y a León, que les fascina esta teología griega que es tan buena. Bueno, entonces le damos el saludo de mi llegada a la Mahatma Maestra Ramana y le pedimos que por favor no nos haga esperar más e inicie con esa teología griega. Buen día, Ramana.
Muy, pero muy buen día para ti y para todos los oyentes de la emisora de Paz de Selva Verde, de esta excelente emisora, y también para todas aquellas personas que nos oyen desde los diferentes países, ciudades, veredas, etc. Bueno, nosotros sabemos que es de muchas partes y nos agrada bastante. También les queremos contar que ya con lo que vamos a tener en el día de hoy, pues como que cerramos este capítulo y vamos a iniciar a ver, como a releerla, para poder dar la explicación al respecto, qué significa, cuál fue la simbología o la representación como tal, que esto es bien bonito. Y bueno, después de saludar a toda nuestra gentecita, que esperemos que están muy bien, seguro y mejorando, pues vamos a dar inicio. Hoy vamos a tener el juicio de París y otra también, y vamos a tener varias cositas en el día de hoy para que nos amañemos. También vamos a tener a Hero y a Leandro, vamos a tener a Píramo y Tisbe, y entonces no Tisbe, no allá me lo vayan a confundir con Tisbe. Entonces vamos a iniciar con el juicio de París. Es bueno que vamos a ir recordando lo que se ha dicho. El juicio hay que hacerlo. Bueno, vamos a iniciar diciendo lo siguiente. Como ya les decía en lecciones pasadas, que París era el hijo de Príamo y de Hécuba, los reyes de Troya. Pero como ustedes no saben todavía qué era Troya, se hace necesario que yo les diga. Entonces, Troya era una ciudad que quedaba en la puntica de arriba de lo que hoy es Turquía. Y ustedes más o más ya sí saben que es Turquía, allá donde esos manes o muchachos se ponen unos trapos amarrados en la cabeza. Esa es Turquía. Esa ciudad era enemiga cerrada de los griegos, los amiguitos de nosotros. Entonces el rey allá, como les dije, era Príamo, y cuando Hécuba, la mujer de él, estaba embarazada de París, tuvo un sueño lo más de raro, en que lo que le estaban haciendo, ella soñó, no era un muchacho, sino un hachón prendido, con que ella llamarada tan, pero tan azarosa. Y entonces ella despertó toda asustada, y ahí mismo se lo contó ese sueño tan horroroso a su esposo, y a un adivino. Entonces ese adivino dijo que eso quería decir que lo que le iba a nacer o a nacer iba a ser la causa del acabe de la ciudad. Entonces Príamo dio orden de que apenas naciera la criaturita, la mataran de inmediato. Pero cuando nació, la mamá lo escondió y se lo dio a un esclavo para que lo dejara en el monte Ida, bien envueltico en los pañales, para que no le pasara nada. Entonces allá en el monte se lo topó un pastor, y lo bautizó con el nombre de París y lo crió. Entonces, él fue creciendo hasta que se volvió un muchachón muy cuajadito y muy buen mozo. Todo hay que decirlo, muy bonitico. ¿Cómo sería que una vez se lo topó la ninfa Enone y se pegó una emocionada y una enamorada de él tan acosadora que no le quedó más remedio que casarse con él? ¿Cómo les parece? Donde este París, que resultó de muy buen gusto, fue donde mandó nuestro amo Júpiter a Juno, a Minerva y a Venus para que él resolviera a cuál le tocaba la manzana de la discordia, donde decía a la más hermosa, su merced se recuerdan. Entonces, como les decía, que la manzana más hermosa, que pues en la manzana había escrito, y recuerdan que esas manzanas eran de puritico oro. ¿Quién no querrá tener una manzana de esos? Ojalá me llegara una. Pues allá, sigamos pues. Entonces, pues allá se le aparecieron y lo pusieron en semejante parangón, porque ahí no había que escoger. Las tres tenían una cara tan hermosa, tan linda, y un cuerpo, ni hablar. Eran más que sirenas, eran unas hermosuras. Todas eran pues mis universos, no tenían nada que hacer ahí, nada. Eran unas, vea que dicen que las mujeres venezolanas son hermosas, pero estas no, las venezolanas no le dan a los tobillos. Entonces cuando ellas lo vieron como tan indeciso, fue que resolvieron trabajarlo por el lado del soborno. Entonces uno lo llamó aparte y le dijo: si vos me escoges a yo, te hago dueña de toda el Asia. Minerva le va diciendo: si vos te quedas con yo, te vuelvo un sabio y hago que ganes a todas las batallas, que las ganes todas las batallas que tengas con los griegos, para que te dejen de fregar. Y Venus le dijo: pues si vos resolvés quedarte con yo, te doy como premio la mujer más hermosa del mundo. Pues esto que le promete, y él no lo pensó dos veces para entregarle a ella la manzana de oro, porque ella estaba medio harto con su adorada esposa Enone y tenía ganas como ya de ensayar con otra. Y si esa otra era la más bonita del mundo, pues ni se diga más, a cambiar de tabaco, como dicen por ahí los campesinos. Entonces así acabó la historia de la tal manzana. Pero la cosa no se quedó así, porque las dos perdedoras juraron que se vengaban de los troyanos y que eso lo verían después, que eso no se quedaba así, como dicen las españolas. Bueno, entonces sigamos con París. Apenas se acabó ese concurso, se terció él su morralito y salió en busca de la mujer más hermosa del mundo, que iba a ser de él, y él todo feliz se fue andando. Entonces, de tanto andar y pasar en una parte y otra, llegó a Esparta y tocó en la puerta del palacio de Menelao, que era el rey de allá y que era el esposo o el pozo de Helena, precisamente la más linda del mundo. Ahí van viendo ustedes cómo es la cosa. Ni pa' qué se las pinto. Imagínense en una Barbie o una sirena. Eso era todo juntico para que Dios hiciera la mujer más esbelta de este mundo en todo sentido. Entonces era una muchacha de belleza. No, es que no hay palabras para escribir la hermosura de esta beldad. Van a tener que imaginársela ustedes mismitos, porque lo que soy yo, pues no alcanzo a darle ni un medio cosita de la hermosura que es de muchacha. Bueno, aquí voy a cortar el cuentecito, ¿saben para qué? Para darle un saludo, pero muy especial, a Labdabai, que nos está oyendo con mucha emoción, Y pues yo también le agradezco ese saludo y que esté oyendo pues estas historias, porque uno siempre piensa que si habrá quien me oiga, yo veo que ya que sí, entonces que más, no, muy agradecida, y que siga disfrutando estas verdades con su familia, y el saludo muy especial para él y también para todas esas gentes y personas y seres tan especiales que nos están oyendo. Entonces íbamos en que Elena, la mujer más hermosa, pero también quiero que hoy repasemos un poquito de la historia vieja. ¿Se acuerdan ustedes de Leda, aquella que recibía a Júpiter disfrazada de un cisne bonito y que tuvo 4 hijos que no se sabían cuáles eran de su marido Tíndaro y cuáles de Júpiter? Ah, sí se acordaron, el cisnecito. Pues 2 de ellos fueron los mellizos Castor y Polos, y las otras 2 eran Clitemnestra y Helena, precisamente Helena. De Helena, precisamente, sí sabíamos y estamos seguros que el papá de esta sí era Júpiter, o sea que Helena era hija de Júpiter y de Leda, porque es que de pronto les preguntan por allá. Bueno, y como les contaba, a medida que fue creciendo, se fue volviendo la más hermosa de la fértil Vega, y esa fue la que vino a caer en suerte a Menelao, el griego de Esparta, si se acuerdan. Pues bien, allá recibieron pues con muchas atenciones al tal París, y le dieron la pieza del forastero, claro, como todos ustedes también, una piececita aparte para el visitante. Entonces él se fue amañando tanto allá, más conchudo, de tal manera que sorongo se fue quedando allá de asiento. Y así que una vez que Menelao tuvo que salir de afán para una guerra, no, pues el dichoso empieza mi hombre a arrastrarle el alita, pues saben a quién, a Elenita, y ella dejarse, hasta que una manada se volaron los dos por ahí por la huerta al escondido, y al escondidito, y al cabo de los días fueron a templar a Troya. ¿Cómo les parece? Entonces dicen que París fue el que inventó ese versito que dice así: yo no quiero ser casado ni tampoco tengo necesidad, teniendo amigos casados me basta con su amistad. Conchudo, cierto, muy tremendo. Así pues que cuando volvió Menelao de su guerra, encontró el rastro frío. Y ahí sí fue la de Troya, porque él mismo mandó a llamar a todos los jefes griegos, compañeros de él, a que fueran a Troya a resolver el problema de Helena. ¿Cuál era? Pues volverla a traer, a recobrarla, y a castigar a ese París, ese atrevido, que le había pagado todas las atenciones que le había tenido con él, poniéndole unos adornos en la frente, que ustedes sí saben cómo se llaman, cachos. Así empezó la famosa guerra de Troya, que es una historia muy larga que pues muy seguro después les vamos a contar, porque hoy vamos a tener que dejar la historia por ahí. Y así fue que acabó pues ya esa historia, en que se fueron a buscar a Helena. Y ahí es donde empieza una historia lo más de interesante, cuando recuperan a la bella Helena, que por culpa de ella es que hay muchas guerras, y son muy interesantes porque Helena no es simplemente Helena está simbolizando un tesoro de lo más grande que hay, quizás dentro de su merced, quizás dentro de mí, quizás en la misma gente. Pero bueno, hoy queremos ya seguir con otra historia, porque la de Helena, la de las guerras de Troya, pues la vamos a tener luego. Entonces hoy vamos a hablar, aquí sigue Píramo y Tisbe, Héroe y Leandro, como les había dicho. Estas historias están muy, muy llenas de cuitas, o sea, de tristezas, pero son corticas las dos, porque la primera, como yo les decía, son tan corticas porque hoy se acaba la primera parte ya de este taller que les queríamos dar. Y entonces vamos a empezar con con Píramo, o mejor Príamo, y Tisbe, y la de Hero y Leandro. Pero primero vamos a leer la de quién, la de Píramo y Tisbe, que eran un par de enamorados. Y Tisbe suena como a pájaro o como a pato, ¿cierto? A una cosa y después como a pájaro o ave. Entonces, bueno, vamos a hablar pues de Píramo y de Tisbe, que eran un par de enamorados, pero se amaban del todo, para que sepan. No son como los de hoy, que de pronto se pegan de un título, de una plata o de un cuerpo escultural. Eso sí, se amaban por dentro y por fuera. Y ellos vivían enamorados a disgustos de la familia de ella, que vivían en dos casas juntas, y las piezas de los dos estaban separadas por una mera pared. Y esa pared había un huequito, y por ese huequito se lo pasaban cada que podía, diciéndoles: mi amor, mi tesoro, mi encanto, mi tesoro, aquí te adoro, ven. Y bueno, y en ese te adoro, y vos sos mi vida, vos sos todo en mi vida, bueno, y todo ese mundo de cosas bonitas que se dicen los enamorados, que uno no puede decir que son bobadas, porque son muy ricos, o ustedes van a decir que es maluco. Ay, gala, eso uno que ojalá y se las digan a cada ratico, o si no, los que están solos no van a anhelar una cosa de esa. También cree. Bueno, pero no podían pasar de ahí. Y parece que fue Píramo el que inventó esa canción que dice: esa maldita pared yo la voy a tumbar algún día. Bueno, yo de cantar no sé, pero bueno. Entonces el versito, esa canción la decía, además que fue Príamo. Bueno, pero que iba a poder a tumbarla si era de pura piedra, y usted sabe que anteriormente lo que hacían si era para no acabarse nunca. Y entonces, como de, y saben cuando tenía de grueso como una vara, entonces era imposible, no le entraba ni la magnífica, esa con que echan al Satán cuando está molestando por ahí. Bueno, por ahí como, entonces, pero, no, ya dejaron las cosas así. Pero entonces un día los berraquitos resolvieron verse por la noche, que había pues una luna llena hermosísima. Entonces quedaron de encontrarse al pie de un árbol de morera que había a la orilla de un lago, y entonces apenas, pues ellos dijeron que apenas estuvieran dormiditos los de las dos casas, chácale, que se escapaba. Pues por ahí como a las 9:30 de la noche, y con qué belleza de luna, fue saliendo Tisbe en puntillas y cogió Camillo del lago. Y cuando iba llegando, alcanza a ver una leona que iba a beber agua, porque se acababa de comer un animal que había matado y se lo había zampado, y traía esa trompa toitica untada de sangre. Entonces Tisbe, que la alcanza a ver, y sale en desgracia a encontrarse con un rastrojito para esconderse ahí. Pero en la carrera se le cayó el manto y no tuvo tiempo de recogerlo, sino que lo dejó ahí tirado. Pónganle pues cuidado. Entonces ella, de la carrera que tuvo, no alcanzó a recoger el mantico. Pues resulta que cuando la leona calmó la sed y se iba a ir ya para su leonera o para su escondite de ella, se encontró el manto y lo cogió con la boca y empezó a sacudirlo y a olerlo, seguro lo oló muy bueno, a pura reina. Y entonces empezó a arrastrarlo y después lo soltó, después de que lo dejó todo untado de sangre, y siguió su camino. ¿Cómo les parece? Que en esa llegó Píramo, y cuando ve ese manto todo ensangrentado, ustedes no se imaginan también lo peor. Pues eso le pasó a él, se imaginó lo peor que había pasado, y se emperra a chillar, y eso, llora y llora ese hombre, medio loco, y empieza a decir cosas todas pues como desatinadas. No, pero pobrecito, ¿cierto? Entonces, yo soy un desgraciado, que dejé venir sola a mi muchacha hermosa, querida, para que me la matara quién sabe qué fiera del monte. Yo no merezco vivir, soy un criminal. Bueno, que lo diría ese pobre muchacho, el mero de la desesperación. Y fue sacando la espada y se la puso con la punta de para arriba. Y se la dejó ir encima. Y pa' que se la clavara en todo el mango. Y ahí mismo empezó a qué? A boquear, a morirse. Ay, qué pesar. Y en esas fue saliendo Tirbe del rastrojito, cuando lo, ay Dios mío, cuando calculó, pues, o pensó, porque esa palabra cal no se puede decir, porque el resto es muy horrible, eso domita. Entonces cuando dijo, mínimo ese animal lo mató también, ¿no? Entonces, ese animal ya se había ido, y entonces alcanza a ver a Píramo, lo alcanzó a ver. Es que uno también se le traba la lengua con tanto susto, pues bien enamorado, si ya falta uno. Entonces cuando lo alcanza a ver, sale volado, corre más, y ya el pobre ya estaba en las últimas, y cuando lo distinguió con los ojos ya casi cerrados, apenas le alcanzó a decir él a ella, mi amor, y quedó templado. Y entonces ella le sacó la espada, y ¿sabe qué hizo ella? Se la clavó también, par de bobos. Y ahí los encontraron al otro día, en el primero y en el último abrazo que se dieron, el par de tortolitos. ¿Cómo les parece? No me diga que no los hizo llorar. Mi coronel sacó una lagrimita, cierto que muy triste. Y esta historia, la que sigue, de Ero y Leandro, también parece ser como muy triste. ¿Cómo les parece? ¿Será que estos no se mueren o qué? ¿O estos sí viven felices? Esperemos que sí. Esta es otra historia, pues, como les dije, igual de tristes. Y esta se llama Ero y Leandro. Oíste, tan charro, esto que parece que fueran dos muchachos. Bueno, Ero suena como un nombre de hombre, pero no hay tal. Era el de una sacerdotisa de la diosa Venus, en una ciudad que se llamaba Sesto, que quedaba a la orilla del Helesponto, que es un abrazo de mar entre Europa y Asia. Y en la orilla del otro lado, como a 2 kilómetros, en otra ciudad que se llamaba Abido, vivía Leandro, un muchacho muy buena persona, y eso no tanto, sino lo buen nadador que era. Eso nadaba, porque ¿cómo les parece que todas las noches se atravesaba ese estrecho a nado, y de la misma manera se devolvía por la mañanitica antes de que aclareara? Dizque iba nada más que a ver, adivinen a quién, a Ero, y a cachar con ella, porque estaba más tragado que media de montañero. Y eso era lo que él decía. ¿Quién sabe qué más haría? ¿Qué más? ¿Quién sabe qué más harían? Bueno, no. Bueno, entonces lo cierto del caso es que toditica las noches se subía ella a la torre de la iglesia donde trabajaba, y dejaba ya prendido un hachón, o sea, una candelita, para que le sirviera a él de señal y no se perdiera el varón en semejante oscuridad. Y resulta que una noche hizo un huracán tan horrible, con qué tempestad, esos relámpagos, bueno, mucha cosa, y todo, entonces alcanzó a apagar el hachón. Y él, que venía por la mitad del, pues ya, por la mitad ya llegando, se pegó qué embolatada tan tremenda. Y entonces el pobre, en medio del desespero, empezó a dar vueltas y vueltas en esa oscuridad, hasta que no resistió más y se ahogó. ¿Cómo les parece? Y la pobre Ero espera y espera, y volvió a subir a la torre y volvió a prender el hachón, pero ¿qué? Nada que apareció el varón, hasta que de pronto ve que la marea fue arrastrando hasta la playa un bultico raro, y desde arriba alcanzó a reconocer a su Leandro. ¿Qué fue aquello tan horrible? Sin pensarlo dos veces, se aventó de esa torre. Y como no había malla protectora, ahí quedó como 3-2 a pobrero al lado de su amado. ¿Cómo les pareció? Cierto que muy tristes, muy tristes. Se parece a la del cisne. Muy tristes esas historias de amor. Debía por lo más una haber quedado pues como felices y como perdices, pero nada. Entonces, como yo les decía, con este par de historias tristes se acaba pues como la primera parte de este taller o cursillo, que no es bueno decir así. Y entonces ya vamos a empezar a releerlos para rescatar pues también las partes más sobresalientes de cada historia y que tienen méritos, y el decir el porqué de la historia, porque aquí también podemos encontrar prácticas muy buenas para que hagamos, para tener cuenta en la vida diaria y para uno como empezar a reflexionar acerca de la mitología griega. Y entonces uno dentro de mitología va a encontrar cosas muy muy aplicables a la vida moderna. Entonces eso es lo que nosotros queremos, para que ya sus mercedes ya compartan con la familia. Y pues la idea de esto es que sus mercedes saquen los más grandes provechos. No se trata de mencionar pues, como cabe recordarles, aquí el Minotauro, ese toro salvaje, como yo también les mencioné días atrás, que ese representa la fortaleza varonil, pero tan mal representa pues la lujuria tan desbordante, y que como un toro. Y la misma también puede representar en nuestros casos la ira, la ira. Entonces son cosas que vamos a rescatar ahorita que volvamos a contar estas historias, porque la verdad es que sí queremos que todos entendamos estas cosas de la mitología. Todo, absolutamente todo en la vida tiene una razón de ser. Igual va a pasar con la mitología griega. Eso no queda simple y así, porque ¿para qué vamos a decir? Dentro de estas mismas historias hay cosas muy duras que hasta yo, pues yo digo, yo no entiendo eso. ¿Y eso por qué tan raro? ¿Cómo así que los dioses con tantas viejas? Y eso no está permitido, o con tanto, no. Hay que tener en cuenta que será una forma de reproducirse los dioses, y que no es la misma de estos tiempos modernos. Pero para todas esas cositas es que queremos pues hacer el recuento y mirar también lo triste y lo alegre, todo, todo. ¿Qué quieren decir de esos laberintos tan horribles donde tenían que ir a recoger o para quitar ese toro tan miedoso, esa lujuria? ¿Y por qué precisamente tenía que ser si se acuerdan, es que el himno de Ariadna, a usted no le suena como muy raro laberintos y el himno de Ariadna? No será eso, no son laberintos, es por donde debe pasar la energía sexual, y que la energía sexual es un hilito. Entonces por ahí es que se tiene que rescatar al Minotauro, que es una lujuria bien berraquita. Y sus mercedes hacen paradas de mano, respiran bien por la nariz y botan por la boca y apretar cadera, ¿qué va a ser el resultado? Vamos a domar o a matar o a transformar ese toro de la lujuria. Entonces esas son las cositas que desde acá, desde Paz de Selva Verde, les queremos decir. Esas cositas, es que eso no se va a quedar así. Eso no es un, como se dice, que porque hay cosas que a uno le quedan apretando a uno, o queda como dice, pero ¿por qué eso? Pues aquí se le vamos a decir, en Paz de Selva Verde, que aquí el calzado o el calzapio no puede quedar apretando mucho, porque en tanto tiempo eso le da uno dolor de cabeza, le va a quitar muchas cosas lindas que hay en el pez, entonces hay que soltarlo. Precisamente en la explicación vamos a soltar todas estas cositas, y por eso yo también quiero la invitación es que sigan oyendo esto, que la parte que viene es más o igual de interesante a esta parte. Entonces, colorín colorado, y por hoy está acabado, pero la cosa sigue todavía aquí en Paz de Selva Verde. Que Dios los bendiga, buen reposo, y que nos sigan oyendo.